ahora en Onda Vasca nos echamos al agua con Cruce de Palas. Toda la actualidad y entresijos del remo sobre la mesa. Con la estacha ya en la mano, presenta y dirige Joseba Lafuente.
Boga, boga,
arratsaldeon guztioi, buenas tardes. Quinta entrega ya de Cruce de Palas, la charla del remo, que cada semana en Onda Vasca en rigurosísimo directo, cuando son las 3 en punto prácticamente, pasados 40 segundos de la tarde. Ya estamos en el agua, con la estacha bien agarrada, preparados, con el control técnico de Marcel Gutiérrez y el equipo Arraunlari, con Idoia Brazaola e Iñaki Martínez, y el que os habla, el patrón de esta embarcación, Joseba Lafuente. Kaixo equipo, ¿cómo estáis?
Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ahí está todavía Iñaki con los papeles, con bueno, tienes ahí documentación, que decíamos antes, el programa no nos llega con una hora, pero bueno, salida válida, ¿eh? Arrancamos con la actualidad a Arraunlari este pasado fin de semana, no es que haya habido mucho, pero bueno, sí, donde Urdaibai, por ejemplo, ha vencido en casa, con unas condiciones climatológicas que obligaban a manejarse bien entre el viento y las olas, la Bou Vizcaya, que repetía victoria en esta segunda edición de la bandera alacrana el sábado en aguas de Mundaka y Bermeo, sumando su segunda victoria de la pretemporada tras el triunfo obtenido la semana anterior en Castro. Ivonne Gondra dirigió en la popa a los suyos para aventajar en 37 segundos a Kaiku. El tercer puesto correspondió a Azumaya, a más de minuto y medio de los locales. Fuerte viento reinante que obligaba a la organización a cambiar el campo de regateo y optando por un recorrido alternativo con salida frente al puerto de Bermeo, Ciaboga frente a Santa Catalina, dirigiéndose después a una baliza ubicada a medio camino entre la costa y la isla de Ízaro para volver a punto de salida y finalizar en Mundaka. Una regata, en cualquier caso, muy dura, con fuertes ráfagas de viento racheado y mucha ola que complicó la navegación de las embarcaciones. Badok Amairu dominó la competición de veteranos con Mundaka y Bilbao a más de un minuto. Y bueno, ha habido alguna regata también en la Ría del Nervión de Banco Móvil, un recorrido desde el canal de Deusto hasta la recta de Rontegui. Y en remo indoor, señalar que tras conseguir el pasado mes el campeón del mundo, el campeonato del mundo, la triple corona mundial para Germán Rendo y plata para Jaume Llorens. Y bueno, vamos ya al meollo de la cuestión, porque si la pasada semana teníamos con nosotros a Josemi El Duayen, presidente de Hondarribia, a Luis Piñeiro, presidente del Club Cabo, y a Gustavo Vázquez, su director deportivo, hoy nos venimos a Vizcaya. Y a dos entrenadores, vamos a estar con dos entrenadores de las dos tripulaciones, de dos de las tripulaciones que están entre las favoritas para la próxima temporada. Dani Pérez, entrenador de Ciervena, e Iker Zabala, preparador de Orio. Arratsaldeon a los dos. Qué ricasco, Etortxa Gatik.
Qué ricasco, vaya, arratsaldeon.
¿Cómo estamos? ¿Preparados para hablar de remo? Vamos a estar una hora, decías ahora, Iker. Esto se va a quedar corto.
Sí, sí, hay muchos. Además, se agradece este tipo de programas en estas fechas que, bueno, de remo prácticamente solo se habla en verano, pues que se le dé visibilidad a clubes de ACT, de ARC, pues, de otras ligas, pues se agradece. Y bueno, lo que te he comentado, si hay mucha gente en la mesa, una hora se va a quedar corta.
Sí, bueno, de hecho, en alguna ocasión hemos tenido hasta tres invitados, aquí con los otros tres que estamos en el equipo, Idoia, Iñaki, pues casi no entrábamos y nos decían también, el técnico nos decía, es que no hay micros aquí ni...
Bueno, pero eso es un poco también la salsa de esto, ¿no? Que se haga ameno, que se haga entretenido, que los temas que tratemos sean interesantes para la audiencia y evidentemente también para los invitados, y que, bueno, pues que les pique un poco la... bueno, pues lo tendrá que picarles para que suelten lo que tengan que soltar,
¿eh? Eso te iba a decir, Iñaki, que abras tú el primer melón, ¿eh? de la tarde, porque hay muchas cuestiones de las que hablar. Aquí hemos hablado en los cuatro programas que ya hemos disfrutado en esta misma mesa de unos cuantos, ¿no? Y de hecho nos han animado y nos han felicitado, incluso, vamos a decirlo, porque hay temas que realmente no se estaban tratando hasta la fecha, o no, parece ser que eran un poco tabú o que, en fin, no se trataban. Y bueno, pues de eso se trata, ¿no? De que estemos aquí, valga la redundancia, pues dando salida, ¿no?, a esos temas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, como el que vamos a hablar ahora.
Sí, no, bueno, un poco el otro hemos tratado un poco de soslayo, una serie de temas, como podía ser, pues desde, evidentemente, el tema tan recurrido, que no por tan mencionado es menos interesante, el tema de los canteranos, los cupos, etcétera, etcétera, cómo vería cada uno de los dos entrenadores desde su punto de vista. esa situación. Y bueno, pues podríamos hablar incluso de el salto generacional que existe, la pérdida de adherencia de las categorías inferiores a las grandes. Hay muchos melones para abrir y pocos cuchillos para ir.
Antes de preguntarle sobre esta cuestión, vamos a hacer un inciso pequeño, corto, porque sí me gusta preguntar a los invitados, pues bueno, un balance así rápido de lo que ha sido la temporada pasada, cómo la habéis visto y expectativas cara al futuro. Así brevemente, Dani, por ejemplo.
Pues nada, para mí era la segunda temporada en Ciérvana. La primera, lógicamente, pues venían de una temporada que no la habían pasado bien. Entonces reinaba un poquito la
incertidumbre,
la incertidumbre, ¿no? el miedo a volver a que pasase eso. Y encontrarnos pues un poco en la pelea de varias banderas, encontrarnos en el segundo puesto de la liga de forma relativamente cómoda.
Inesperado, pues, además, ¿no? Yo creo, ¿no?
Bueno, inesperado.
Para muchos.
Por calidad del equipo, ¿no? Sí, por la temporada anterior, ¿no? Pero al final yo creo que lo único que hizo el equipo fue situarse un poco donde se merecía. Entonces todo eso se disfrutó muchísimo. Al año siguiente, pues la temporada pasada, se repitió prácticamente lo mismo, pero no se saboreó de la misma manera. Siempre quieres un poquito más. Y yo en ese sentido asumo responsabilidad de que es lo que quiere el equipo, crecer. Y cuando no lo haces, pues te quedas en lo mismo, pues te sabe a poco. Pero sí es cierto que hay que valorarlo, porque estábamos enfrente o al lado de un equipo, un super equipo, que se podía llamar a Bermeo, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que el resultado fue igual de bueno que el año anterior, no tan saboreado, y este año un poco pues mantener la línea, ser ambicioso, seguir intentando pelear por banderas y disfrutar un poquito más de ese proceso, porque el año pasado se nos quedó un poco eso en el tintero, que fue sí. Un poco el sufrimiento de estar siempre en la popa de Bermeo y ahí intentar.
Lo puso difícil, ¿eh? Bermeo, el año pasado.
Sí, a nosotros y a todos, ¿no?
sí.
Y este año, pues intentar disfrutar un poquito más, sea el puesto que sea, pero el estar ahí en la pelea y el que otros nos consideren uno de los favoritos, ya sean propios y extraños, pues que eso hay que disfrutarlo también.
Iker, la misma pregunta para ti, el balance un poco de la temporada pasada. Estabas en Urdaibai, sí. Te has cambiado de club y claro, las expectativas no sé si cambian también, o en fin, haciendo un balance un poco de la temporada pasada, de la que viene.
Sí, bueno, el balance de la temporada pasada, más positivo creo que es imposible. Aquí en esta tertulia se dejó entrever que la bandera de Zadarau pues se nos escapó y nos hizo daño, y es verdad.
Muy querida esa bandera, también porque es la fecha también anterior a la Concha.
Sí, previa a la Concha, y bueno, tiene mucha historia. La bandera de Zarauz, no solo para los guipuzcoanos, sino para el resto de los remeros también, es muy importante. Y bueno, y antiguamente cuando eran pesetas era una de las banderas más codiciadas.
Sí, sí.
Ahora con la CT se ha igualado todo en cuanto a premios, pero bueno, sigue teniendo mucha, mucha importancia. Pero quitándose el lunar, el resto de la temporada fue...
Igual sirvió como acicate.
Puede ser. Puede ser como un pequeño aviso de decir, como no lo hagamos todo muy bien, pues puede ganarte Donostiarra o Ciervena o...
Que nunca sabes que es peor, ¿no? Que igual ganas con la gorra la bandera Zarauz y te dan la sorpresa en la Concha.
Pues ha habido años que en las regatas previas a la Concha se han ganado muy fácil y ha habido trainas que en la clasificatoria no han entrado. Entonces, bueno, sí que es verdad que nos sirvió como decir, vale, la temporada fue fenomenal, pero las puertas de la Concha nos ha ganado uno. Entonces, bueno, la gente se apretó, además contaba con una plantilla veterana, con muchísimo potencial, encima la gente que se quedaba en tierra pues era muy buena, y la verdad que balance yo poco más podía pedir, bueno, no podía pedir más. Pues ¿qué ocurre? Que bueno, que al final, y Dani de esto sabe mucho, el entrenador con el tiempo se quema donde está, y tienes que intuir, pues bueno, ¿cuándo decir hasta aquí? Entonces fue más decisión mía, el club quería que yo continuase y yo veía que yo no tenía energías para volver a motivar a ese grupo, y creo que ha sido la mejor decisión, tanto para mí como para el club de Bermeo, que de hecho, pues en un inicio iban a dejar muchos remeros que con John pues han decidido volver, eso es por algo. Y no pasa nada, no hay que hacer ningún drama, estos son ciclos. Y ahora pues encuentro pues otro club, otra provincia, con instalaciones inmejorables, parece un hotel 5 estrellas aquello.
Sí, sí.
Pero bueno, pues también tiene sus dificultades y me he encontrado pues con una plantilla con muchísima hambre, que era un poquito lo que yo demandaba. Un equipo nuevo, gente nueva, con ganas de comerse el mundo, y es lo que me he encontrado. Ahora, ¿a dónde iremos a parar? No lo sé. Estamos trabajando muy bien, en silencio, y veremos. Dentro de poco habrá que salir ya.
Como dice Iñaki Wille, a lo bajini.
Sí, sí, a lo bajini. Además, pues a cazar hay que ir en silencio. Uh-huh. Entonces, bueno, la mejor táctica es no hacer ruido, trabajar, porque ya en el exterior ya suele haber bastante ruido. La gente ya opina, uh-huh. ya hace balances, ya dicen sí. favorito es este, sí. el otro, y los protagonistas generalmente solemos estar callados.
Uh-huh. Al final, sí, no siempre hay esos mentideros del remo que a nosotros también nos gusta en este programa sacar a la luz esas dudas, preguntas que están ahí pululando y que muchas veces están basadas en auténticas falacias, que eso es así, pues se habla tanto, ¿no? Que sin base, que al final se convierte en una bola, y como no se aclara, pues es mejor pues abordar esos temas que intentamos aquí, y ahí tienen los oyentes también ese número de WhatsApp para proponernos o preguntarnos cuestiones, el 688-854-852, 688-854-852, el WhatsApp de Onda Vasca, pues para que nos preguntéis cualquier cuestión o a los invitados. Iñaki, y vamos ya con ese melón, abrimos el melón de los canteranos, porque este es, como decías tú, un tema que vamos a seguir tocando.
Sí, yo quería preguntaros a los dos, pues, que nos dices, bueno, vuestra visión con respecto al cambio que surge desde el año pasado a este en vuestras tripulaciones. Si, bueno, y que Zabal, evidentemente no vas a poder comparar, se podría hacer una comparativa con de haberme pasado a este, pero sí conocías bien la tripulación de Iorio, evidentemente, si no te habías metido en ese fregado. Uh-huh. Y qué es con lo que te encuentras, pero evidentemente va a tener mucha más cercanía en el dato y en la respuesta a Dani, porque conoce bien la tripulación del año pasado y nos consta que ha tenido bajas, y con la aplicación de la nueva normativa vas a tener problemas para configurar una tripulación competitiva con la expectativa que nos indicabas al principio.
Por suerte no, porque los pocos canteranos que hay en Ciervana siguen. Esa es la suerte, ¿no? Es cierto que generar canteranos para Ciervana tiene un coste importantísimo, en el sentido de que hay muy poquita base, bueno, hay poca población. El entorno, el puerto, no es el núcleo urbano de la pequeña población que hay. Entonces todo eso genera unas dificultades para captar niños, y por lo tanto, con los años, pues para construir remeros, ¿no? Pero lo bueno es que de los pocos que hay, se mantienen, siguen, y aparte es que siguen con hambre.
¿Cuántos tenéis este año?
Pues mira, están los de los que estaban el año pasado, se le suma Xavi Barreche, que estaba cedido. Se le suman tres chicos de primer año, o sea, tres chavales que bueno, que yo tengo que aquí romper una lanza a favor de ellos, porque siempre se suele hablar de que la generación Nini, estos estudian, trabajan y reman, lo hacen todo. O sea, encantado con ellos, no han tenido ni una baja, ni una falta en todo el año. Es decir, es gente con su límite, porque tienen 18 años y hasta dentro de 10 años no van a ser todos los buenos remeros que pueden llegar a ser, pero que tienen hambre y tienen ganas de entrar, y al final es lo que necesitamos, ¿no?
Has tocado un punto que a mí me parece interesantísimo. Dices que tienen ahora 18 o 20 años y que hasta dentro de 10 años no van a ser remeros auténticamente sí. importantes. ¿Qué hacemos con todos esos chavales, los que tú tienes en Ciervana ahora uh-huh. y los que hay en todo el resto de clubes, incluidos los que no son de ACT? ¿Qué hacemos con esos?
Aquí creo que se tocó ya un poco el tema del préstamo, ¿no? El prestar remeros, el ceder remeros, que haya gente que le parece mal porque lo sacas de su club. Nosotros estamos trabajando con ello. Yo vengo a trabajar con esto en Tirán y en Meira, y no es nada malo, porque dejártelos en tu club y que se queden sin poder competir, ahí sí que los limitas como deportistas en desarrollo. Y sin embargo, hay otros clubes que necesitan esos remeros para poder completar o para poder hacer una tripulación que les garantice estar en el agua durante el verano, y le estás haciendo un favor a un club y le estás haciendo un favor a ese chico, a ese niño, porque prácticamente son niños que te llegan e intentan ganarse el puesto con gente bastante más experimentada. Y luego hay un tema a nivel federativo que yo vuelvo a recalcar mi posición de que el tema de los canteranos y el tema de hacer crecer o promover el remo entre los jóvenes es más un tema federativo que un tema de liga, y menos de la liga de primera división. Estamos hablando de que nosotros, Iker y yo, estamos buscando el máximo rendimiento de un equipo. Eso es nuestro, para eso nos tiene la directiva ahí, que hay otra serie de objetivos secundarios, está claro, y uno de ellos en Ciervana es promover el canterano, porque nos lo exigen por normativa y porque no deja de ser un orgullo para Chito como presidente o para mí como entrenador sacar un chaval que está remando en juveniles y darle la oportunidad, como Pello, que el año pasado se ganó una bandera en la CT, en su primer año en trainera. Entonces, para nosotros eso es un orgullo tremendo, pero necesitas tener ese mimbre, que tenga ganas, ojo, porque aquí parece que todos los chavales que están de juveniles y pasan a senior, todos tienen muchas ganas y somos los entrenadores que le cortamos las alas, y no es así. Muchos de ellos tienen una situación laboral, estudiantil o simplemente motivacional que no les lleva a tener como prioridad o como principal actividad de su día a día el remo y dejan. Yo tengo el caso de un chaval de primer año en Tirán, darle todas las regatas de ACT como marca de babor y al año siguiente no seguir remando.
O sea, ¿Y a qué se debe esa pérdida de adherencia?
Es que hay múltiples factores, pero es que hay uno muy muy claro. Es el cambio que no es el cambio que sufren dentro del remo, es el cambio que como persona sufres. Universidad, trabajo, más libertad a nivel social que te ofrecen tus padres, eres ya mayor de edad.
Hace unos años le escuché a Iker Zabala en una entrevista en La Cabaña, además fue una de las primeras personas que se lo escuché decir, la pregunta es para los dos, que una solución podía ser la inclusión de sub-23 dentro del cupo de canteranos en la trainera. ¿Qué opináis del tema de si lo veis viable o no lo veis viable?
Hombre, viable sí es. Además, que es un tema tan hablado, tan... Bueno, que ya la ACT ha tomado cartas en el asunto y ya hay una decisión tomada para el resto de los... Bueno, para los siguientes 4 años. Por una serie de clubes han decidido pues que hay que aumentar el número de canteranos, pero hay trampa ahí también. Lo que yo convendría hacer era pues, limitar un poquito la edad, porque nosotros como entrenadores vamos a buscar el máximo rendimiento. Entonces, si yo tengo un canterano de 45 años que es mejor que el de 22, yo voy a alinear al de 45. Pero yo creo que la liga, pues ya que estamos ya para darle una vuelta de tuerca a esta situación, nos tendría que acotar un poquito más y nos tendría que obligar a meter remeros jóvenes. Y ahí sí se vería pues bueno, un cambio generacional que a día de hoy no se ve. Pero esta decisión está tomada, yo creo que se tomó, no voy a decir a la ligera, pero con mucha prisa, sin haber hecho un estudio previo. Además, yo me acuerdo que con Dani, pues bueno, hace un año ya tuvo otra tertulia en Radio Popular y bueno, se hablaron de cosas súper interesantes que estoy convencido que las asambleas no se trataron. Entonces hay que darle visibilidad, hay que darle voz pues a remeros, a entrenadores, a aficionados, que no se está dando. Entonces yo creo que hoy se van a hablar de cosas muy importantes, se va a dar luz a cosas que no se hablan con tal claridad como vamos a hablar, estoy convencido, yo y Dani, y espero que mucha gente haga un clic. Ahora, pero lo que te comentaba, pues nos tendrían que obligar a meter remeros jóvenes.
Nos preguntan por el WhatsApp precisamente con esta cuestión, si se puede preguntar a Iker por los cupos, por los canteranos, ¿qué opinas personalmente de eso, ¿no? De los canteranos? Yo creo que está respondiendo, si estás a favor o en contra de los canteranos y cupos.
A ver, a mí se me ha puesto la etiqueta de anticanterano y profichajes, y que siempre ando con selecciones y que estoy reventando clubes. Bueno, Santurce yo creo que está mejor que cuando llegué yo. Bermeo, ahí están los datos, está mejor que cuando fui yo a Bermeo. ¿Y cómo voy a estar yo en contra de los canteranos? Lo que estoy en contra es de la mentira. Y los datos están aquí. Las listas de ACT ya están publicadas. Da la casualidad que el club que menos canteranos tiene es Donostierra, con una media edad de 27 años.
Y medio.
Entonces, Donostierra, todos sabemos que es un club, pues bueno, pertenece a una capital. Encima, después de hecho, una unión de tres clubes. No debería tener problemas de canteranos. Entonces, yo estoy en contra de que unas personas dicen unas cosas, pero luego dicen otras.
Hacen otras cosas.
Hacen otras. Y, por ejemplo, Kaiku también, pues bueno, el 36% de la plantilla son canteranos, el resto son gente de fuera. Con una media edad también de 27 años. Ares, una media edad una media de 33 años de los canteranos, 33, ¿eh? Y hay Remedios que tienen 50 años, ¿eh? Entonces, nadie está boyante. Yo creo que somos un deporte que creemos que somos ricos y seguimos siendo muy pobres. Entonces, ¿que hay que tomar cartas en el asunto? Obviamente. ¿Que esto está yendo a menos? Bueno, lo ha dicho hasta Carlos Velasco aquí. O sea, no lo digo yo solo. O sea, lo dicen hasta gente de ARC2. Los clubes más modestos...
Es que ahí es donde se empieza a ver el problema, ¿no?
Claro. Han tenido que hacer una categoría open, porque si no, no eran capaces de alinear una trinidad en el agua. Eso es preocupante.
Sí, pero bueno, por ejemplo, cuando hemos hablado antes del tema de habitantes y de ratio de habitantes, estamos también en que existe grandes paradojas, ¿no? Porque luego tenemos pueblos como Guetaria con 2.906 habitantes o Ondarroa, que puede ser en estos momentos la mayor cantera de Vizcaya, con solo 8.000 habitantes, o Lekeitio con 7.000 habitantes. Uh-huh. Entonces, yo creo que, como tú bien has dicho antes, habría que analizar muchos datos, claro, que no se analizaron.
No.
Yo estoy de acuerdo, sí, sí. Pero entonces yo lo que me planteo es ¿por qué no hubo otra propuesta en esa asamblea para combatir esa?
Vale, yo te respondo a título personal, lo que me pasa a mí. Yo he sido entrenador de Santurce y he sido entrenador de Bermeo. Antes de las asambleas, a mí en ningún momento me pedían ni consejo, ni opinión, ni nada de nada. O sea, todas esas propuestas que ha habido son hechas por la directiva en ese momento, o por el presidente, o yo no sé cuál es la forma de actuar de cada club. Uh-huh. Seguramente, si la voz nos la hubieran dado a los remeros, o a los entrenadores, o incluso hasta a los aficionados, hubieran salido muchas más propuestas y seguramente más eficientes que lo que ha habido. Y sí que es verdad, yo cuando vi todas las propuestas dije, ¿estas son las únicas propuestas que hay? Claro, lógicamente, luego también estaba todo el pescado vendido también. O sea, yo puedo plantear cualquier cosa, pero que luego es un hecho.
¿Pero tú crees, Iker, que todos los clubs, porque yo creo que hay algún club que tampoco le interesaba especialmente como a vosotros, hubiera con otra propuesta un poco más acomodada, hubiera votado la anterior? ¿Si hubiera habido otro club que hubiera preparado una propuesta más en condiciones?
Si Bermeo propone una propuesta con menos canteranos...
Canteranos o lo que estamos hablando en estos momentos. Introducir la figura de los sub-23 e introducir otros temas como habría que introducir como ratio de habitantes.
Yo creo que no. Yo creo que esa propuesta tampoco avanzaría. Porque lo que han votado, lo han votado pensándolo bien lo que estaban votando.
Yo no creo en ese punto conspiranoico. Yo creo que a veces hay que trabajar también y presentar una propuesta.
Estoy de acuerdo, pero claro, yo...
La cuestión es que, como comentábamos el otro día, el propio José Mildoen, que es posible que nos esté escuchando, comentó que él se había reunido previamente con aquellos que eran sus afines, de manera que aquello se llevó precocinado a aquella asamblea.
No creo en ninguna duda de que eso estaba cocinado. Como ha dicho Iker, estoy totalmente de acuerdo.
Claro, no,
pero yo creo que los otros clubs, en este caso Ciervana y Bermeo, que eran los más perjudicados, no hicieron el otro trabajo, que también tenían que haber cocinado.
Esa es la cuestión. Si se llevó por parte de otros clubes, de esos otros dos clubes o alguno que estaba en duda, como el propio... Creo que había nueve que estaban certeramente a favor de esa propuesta, había uno que estaba en duda. El propio Kaiku, creo recordar que tuvo una duda, no tenía duda en votar aquello, pero la otra propuesta adicional que decía que había que sumir a un número más de canteranos, a esa se negó, ¿no? Creo recordar que fue así. ¿Alguno de esos clubes hizo una propuesta?
Y yo creo que había
adicional?
Clubes. Creo que había clubes que estaban
en duda. Entonces, ¿por qué no se hizo una propuesta por parte de esos clubes dejando fuera a Ciervana y a Bermeo?
Es que Ciervana y Bermeo eran los más interesados a la hora de haber presentado una propuesta, ¿no?
Yo entiendo que por parte de Ciervana la propuesta era mantenerse como estaba, porque ese concepto de canterano se introdujo para mejorar esos números. El tiempo nos dijo que no se mejoraban, pues mantenerse como estaba. Yo vuelvo a preguntarme, el problema es surge en la CT, el problema es de la CT, el que no haya remo, que no haya cantera, porque estamos preocupándonos de que haya más canteranos, de que los clubes los trabajen más, ¿eso no saldrá o no sería lo lógico que saliera desde la base, desde las federaciones?
¿Crees que es un fallo estructural de cómo está montado un poco el remo?
Para mí que se preocupen y que lo intenten arreglar desde la punta de la pirámide.
¿La federación, por ejemplo?
Claro, es que, a ver, yo entiendo que la federación de fútbol, que tiene un poder económico brutal, esté sustentando todo, incluso deportes que no son fútbol, ¿no? Están, pero esto no es tan fuerte económicamente. Entonces los 12 clubes que están arriba no pueden estar intentando solucionar el problema de no sé, 200,
piramidalmente, ¿no?
200 clubes.
¿Crees que, como te preguntaba un poco, ¿no? La Federación Vasca de Remo...
La Federación Vasca, la gallega, la asturiana y la Federación Española.
Se vienen a poner de acuerdo, ¿no?
Te digo lo que clama al cielo, la formación de técnicos. ¿Por qué no hay cursos? Estoy hablando de cursos, ¿no? Este nivel 1 y ya, porque es lo que se hace, ¿eh? Nivel 1 en Andalucía, nivel 1 en Aragón y se acabó. No, estoy hablando de formar realmente a entrenadores que van a captar. Tienes que enseñarles a captar niños y a generarles una adherencia. ¿Tú crees que se entrena igual a un niño de 10, 12 años que a un senior que le está sacando y exprimiendo el rendimiento de 30 años?
Lo que luego no es comprensible, quiero recordar que no fue hace uno o dos años, ahora estás pidiendo tú eso, Dani, es que hace dos años creo que fue, no sé si alguno de vosotros os recordará, se lleva a asamblea de ACT el solicitar título a los entrenadores que van a ser entrenadores de ACT y la asamblea vota en contra. Y luego estamos pidiendo entrenadores titulados. No, claro, ¿qué quiere la asamblea de ACT?
La asamblea se encuentra con que la federación tampoco forma.
Ya, pero hay donde formarse, ¿eh? O sea, te quiero decir que tú...
No. Sí, claro.
Te quiero decir que creo que, si no me equivoco, creo que el año pasado o hace poco ha habido un curso de donde han sacado varios remeros, entre ellos, creo que si no me equivoco, compañeros tuyos de Bermeo, se ha sacado el título, ¿no?
Yo
tú también, ¿no?
Yo he sido como entrenador de un club de ACT... sin tener el título.
Creo que ha sido el año pasado, ¿no, Iker?
Sí. El año pasado, correcto.
Y se han sacado 5 títulos, creo.
No, correcto. Si yo en contra de ellos no voy a estar, porque he estudiado para ellos.
Ya, que sí. Pero quiero decir que luego se lleva eso a la asamblea para exigir que los entrenadores sean tengan titulación y la asamblea de ACT vota en contra a que está jugando ACT.
Nos hacen una pregunta aquí, oyente de... del programa de Onda Vasca. Soy árbitro de remo, me gustaría saber cómo ven ellos, vosotros dos, Iker y Dani, el estamento arbitral. ¿Se podría mejorar el arbitraje? Es un tema, ¿eh? Este es otro melón. Claro, es que me está diciendo Iñaki, me están preguntando aquí en el WhatsApp.
Mira,
es otro melón, efectivamente.
Mira, una iniciativa que se ha echado por tierra y que hace años, y yo no soy ningún artista, ¿eh?, pero que a un alto cargo del ACT le hice saber, era el famoso invento este de las bombillitas, de ponerle al patrón luz verde vas bien, luz naranja te está saliendo de tu calle, luz roja estás fuera de tu calle. Con eso le ahorrarías muchísimos problemas al juez de mar. Incluso...
Sí. Lo hemos comentado aquí, ¿verdad?
Incluso, creo que llega, si esa técnica, o sea, tecnología se avanza bien, no haría falta ni que haya zoyas en el campo de regateo. Pues bueno, ha habido dos presidentes que automáticamente han desechado esa idea. Ni siquiera se ha votado. Entonces, yo soy... Bueno, soy mal pensado. Entonces, ¿por qué se echa por tierra?
Perdona, pero esos presidentes tienen capacidad para ellos solos, siendo dos, realmente, para que eso no se vote.
Vetarlo.
No se ha votado. O sea, estas dos personas cortaron de raíz el tema y pasaron a otro tema.
¿Eso quiere decir que dentro del ACT hay grupos de poder que tienen más influencia que otros?
No tengas ninguna duda.
Como en todo.
Bueno, eso pasa en todos sitios, ¿no, Iñaki?
Ver, yo lo quería,
¿qué opinas tú, Dani, de esto?
Quería,
de,
no el tema de ninguna duda.
Arbitraje,
que funciona así.
El arbitraje, lo mejor que puede pasar es que pase desapercibido, es lo mejor. A mí algo que me llama muchísimo la atención dentro del remo, ya a nivel federativo, no estoy hablando de ACT, es que cuando sucede algo tiene que denunciar un club para que sancionen a otro club. Eso en ningún otro deporte pasa. Si tú cometes un error en otro deporte, pues te sanciona el árbitro. No tiene que estar el equipo de al lado pues denunciando.
Entonces dice, vamos a llevarnos bien. Yo no te denuncio a ti, tú a mí tampoco.
Bueno, es que generas una tensión entre clubes que no necesitas.
A ver, otro oyente nos comenta también, ¿no?, pues que a nivel de lo que hemos comentado antes de los cupos, de las poblaciones, que el remo que no se puede equiparar por municipios, que Deusto y Donostierra son clubes de capitales y se ven que hay una diferencia muy grande y lo podemos trasladar a otros ámbitos, nos dice, demográfico, la tradición arraunlera no es la misma de Ondarroa que en Tolosa, eso es cierto, sumando diferencias presupuestarias, apoyos institucionales y otras cosas, ¿no? Además dice que hay que tener en cuenta quienes están dedicando todo su presupuesto a la trainera al banco fijo, respecto a los que lo hacen también de forma regular en el banco móvil, o tienen a Raúl Escolac con multitud de remeros. Comentario de un...
Pero Tolosa, por ejemplo, es la trainera de Euskotren que más canteranas tiene y se alimenta de absolutamente de todos los pueblos de alrededor. Le llevaría un poco a la contraria, depende de lo que tú trabajes y lo que te busques. Yo he visto clubs este año que en su vida habían puesto un cartel para buscar cantera y habían visitado colegios, que este año lo están haciendo.
Algo estarán haciendo. Fuera de su municipio.
Fuera de su municipio.
Eso es lo que hay que subrayar. Pues también otro comentario de otro oyente. El ACT sobrevive, pero ¿y el resto de ligas? Eso lo tratamos precisamente aquí en este programa. RC1 con cada vez menos remeros, lo acabamos de decir hace poquito, ya que muchos se van al ACT, que es por lo que están aguantando la ACT en cuanto a remeros. El ACT, claro, al final es lo que decíamos de la pirámide, ¿no? Cada vez está aguantando pues, en cuanto a remeros, pero ¿qué va a pasar dentro de unos años? La RC2 no tiene casi ni equipos, cuando en 2017 había 19 equipos en RC2, a día de hoy está a punto de desaparecer. Pues un poco lo que estamos hablando, ¿no?
Todo tiene un análisis complejo, ¿eh? Porque lo de la RC2 yo creo que ya se ha dicho aquí. Hay una fuga de remeros a veteranos importante. Luego hay una connotación muy negativa con la edad del remero. Yo creo que la edad del deportista en general en todos los deportes ha crecido, porque te cuidas, porque ahora mismo una persona de 40 años no es 40 años en los 80 o 90. Entonces creo que tampoco hay que darle ese enfoque tan negativo, ¿no?
Pues aquí estamos en Onda Vasca, en Cruce de Palas, con Dani Pérez, entrenador de Zirbena, e Iker Zabala, preparador de Orio, tratando temas interesantísimos sobre el mundo del remo. Abriendo, como decíamos antes, muchos melones, ¿no? Y aquí tenemos más melones por
ahí. Sí, yo quería preguntaros a los dos, ¿cuál es el punto, la edad óptima de máximo rendimiento de un remero, viniendo con lo que acabas de decir ahora, Dani? ¿Cuál es el actualmente, no hablo de los años 80 ni 90, cuál es actualmente el punto óptimo de rendimiento de los remeros? Y lo pregunto, lo digo, porque vemos que en las traineras, en las 4 o 5 traineras punteras que nos hemos preguntado cuáles pensáis que van a ser, cuáles son las medias de edad, cuáles son las medias de edad de los canteranos de esos clubes, y eso abre otro melón, y cuál es la media de edad general de las plantillas y de los 14 que más remen. Son muchas preguntas en una, ¿eh?
Sí,
centra el tiro. Pero por eso os lo abro para que os doy cancha para que soltéis.
Yo te voy a decir, como...
¿Cuál es el punto
óptimo? Como preparador físico, yo tengo estudiado que sobre los 30 años el remero está bien, está en su 100%. Está cerca de empezar a decaer en cuanto a potencia aeróbica, un aspecto fisiológico que decae con la edad, pero ha adquirido una experiencia que sabe regularse mejor, que sabe... cuando está mejor, cuando está bien, cuando debe hacer un ataque en una regata, porque esto es muy complejo, no solo estar bien físicamente. También estamos hablando de temas mentales, de cómo encarar o cómo estar sobre respecto a tus compañeros en una competición de máximo nivel. Hay una madurez fisiológica y psicológica. Entonces, más o menos, por poner una edad redonda y que nos entendamos.
Iker, ¿y entonces qué hacemos con los chavales desde los 18 hasta los 30?
Buscarles dónde madurar y si pueden ser en tu equipo, pues mejor. Es que hay chavales de 18 años que son auténticas bestias.
Volvemos a las cesiones un poco, ¿no?
Desde el primer día te entran en tus planes. Estoy hablando desde la óptica de un equipo que quiere salir a ganar banderas, ¿eh? Ojo. Que hay muchos niveles y en función de esos niveles las perspectivas pueden cambiar.
También
yo vengo de adaptarme de un club donde buscabas ganar banderas, pero en otro nivel, o donde buscabas ascender al ACT desde otro prisma. Entonces ahí te cambia mucho la perspectiva y tienes que actuar de forma diferente.
Una trainera B es una solución, por ejemplo, ¿no? También.
Una trainera B, si tiene capacidad organizativa, si tiene económica el club y llega a juntar una B, también lo es. Pero por otro lado tendrás clubes aquí cerquita, allá en la ría, que estarán esperando que no saques la B y puedas cederle remeros y ellos poder completar.
Sí, pero bueno, va a depender, como tú bien dices, Dani, de la condición también del remero. No están todos en las mismas condiciones ni las mismas circunstancias. Supongo que tendrás igual un ligero que puede con lo suyo y algo más y no te estorba y puedes cumplir el cupo de canteranos y puedes tener otro que te va a costar mucho más ponerle, ¿no? Va a depender de muchísimas cosas, ¿no?
Aquí en el WhatsApp nos comentaban más oyentes. Sería bueno unir, respecto a lo que hemos comentado antes, a RC1 y a RC2, solo una liga. Lo que no puede ser es que la RC2 sean cuatro y el tambor. Por otro lado, nos dicen aquí, les diría a los entrenadores de Ciervena, Iurda y Ibai, este es de Ondarroa, dice, yo siendo de Ondarroa, llevas formando a chavales durante 10 años y luego te vienen Iurda y Ibai y tiene tres de Ondarroa, Orio lo mismo, y Donostiarra lo mismo, los clubes canteranos como Ondarroa e Isuncha. Va a llegar un momento que nos aburriremos de formar chavales para que luego vengan estos clubes con dinero y se los lleven. Una denuncia habitual, ¿no?, por parte de clubes más modestos, quizá.
Sí, una denuncia que es extrapolable a todos los deportes. Volvemos al aspecto de rendimiento. Y ojo, porque eso tampoco es ver la verdad a medias. Todos los clubes buscan reforzar sus equipos. Uh-huh. Y todos los clubes tienen gente de fuera. Que tú tengas más capacidad o menos capacidad, eso es otra historia. Pero que todos intentamos hacer el mejor equipo, eso desde Bermeo hasta Cabo de Cruz, pasando por todos.
Y además hay otra cuestión, que en todo esto no estamos teniendo en cuenta la opinión del propio remero, ¿no? Yo siempre digo que los artistas de este circo son los remeros y, bueno, aquí estamos deliberando, estamos legislando, estamos poniendo normas sin tener en cuenta a los remeros. El remero, en este caso que tú dices también, Dani, entiendo yo que también tiene una capacidad de decisión. Quizás su proyecto se ha agotado en ese club porque quizás se iba a matar con un entrenador que lleva 25 años en la trainer y sabe que con ese no va a ir a ningún lado. Pero en cambio, si cambia de club, quizás sí, y no se está teniendo en cuenta ese tipo de
cosas. O quiere saltar de nivel, o quiere cambiar de ambiente, o laboralmente tiene una oportunidad en otro club. Hay muchos factores a nivel personal que no se tienen en cuenta.
Claro,
y se pone aún por encima una cuota, se pone una multa al remero que quiere salir de su casa.
Eso es como
se enfoca muchas veces.
La Real
es una
con
pelea.
El Atleti, ¿no? Le pone una cláusula de estas.
Tiene una cláusula y se enfoca como que es una pelea entre clubes. Olvídate, quien va a tener que afrontar ese desembolso va a ser el remero.
¿Le doy ya?
¿Qué opináis de los derechos? Es que viene a colación. ¿Qué opináis de los derechos de formación?
Eso es.
Está, por mi parte, y creo que Dani estará de acuerdo, que es abusivo. El precio que tiene que pagar hoy en día un remero que pertenece a un club ACT y quiere ir a otro club ACT ya pasa a los 18.000 euros.
Con IVA, sí, señor.
Entonces, y conozco casos de que esos clubes no pagar lo acordado con el chaval, de verle dinero, el chaval querer salir de ese club y encima pedirle los derechos de formación.
Entonces, según esto que estás comentando, Iker, este oyente que está diciendo que se van todos los remeros de Ondarroa, lo tiene fácil, porque el Ondarroa estaría forrado, ¿no? A 18.000 euros por cabeza.
Ya, pero ¿quién paga esos dineros? Lo ha comentado Dani, ¿eh? Al final lo va a tener que pagar el remero. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Pues que hay remeros que están dejando de remar. Sí. Por este motivo.
¿Y qué opináis de la diferencia? Yo es algo que no he comprendido nunca, que de ARC a ACT se pague distinto derecho de formación que de ACT a ACT. ¿Qué pasa? ¿Un remero cuesta menos hacerlo en ARC que en ACT?
Bueno, pues son normas y cláusulas absurdas, pero ya te digo, en ARC creo que se paga
son
la mitad.
Son 6.000 más IVA, sí.
Pues menos de la mitad. Y es lo que te digo, porque aquí muchas veces se habla de presupuestos, de que si un club tiene tal dinero, el otro tal. A mí me gustaría que los presupuestos se hicieran públicos y habría verdadera sorpresa.
Mira, esa pregunta precisamente se lo hicimos a José Milduay en el otro día.
Y lo contestó.
Y nos decía que eran públicos. Bueno, o que estaban obligados los todos los clubes a
no hacerlos públicos, pero sí tienen que ser aprobados
por la asamblea.
Pero claro, yo no puedo ir a la asamblea del club Ramón de Arribi y saber qué presupuesto tiene, ¿no?
Pero según la CT, está claro esto. Yo al final no me ha quedado claro. Si los clubes tienen que obligatoriamente presentar los presupuestos públicamente, esto no es así, ¿no?
Yo entiendo.
Y sería
que no.
Una buena medida, ¿no?
Sería buenísima medida y evitaríamos tantos bulos, tantos correveidiles, tanto crear un monstruo, un villano y un ángel, porque la gente habla sin conocimiento de causa. Yo vengo, por ejemplo, de Bermeo. Tiene un presupuesto X. Y he ido a un club, ahora mismo, que digo, pues casi dobla el presupuesto de Bermeo. Entonces, está de acuerdo, vale, Orio saca una trainera B, tiene Banco Móvil, tiene a Ramón Escola, de acuerdo. A mí ya me gustaría que el presidente, seguramente el presidente o la presidenta de Bermeo, le gustaría tener el presupuesto que tiene Orio. Ya le daría para todo y para más. Entonces, pero siempre creamos un monstruo, ¿no? Y lo mismo pasa con Ciervena. Ciervena tiene un modelo ejemplar. Estamos hablando de un deporte semiprofesional. En los remedios de ACT, o la Liga ACT, es un deporte considerado semiprofesional por el gobierno vasco. Uh-huh. El club de remo de Ciervena hace contratos a sus remeros.
Sí. Es el único, creo, ¿no?
Sí, se puede decir que sí. Entonces, ¿cómo le devolvemos ese buen hacer a Ciervena? Pues bueno, dejándolo fuera en las reuniones estas clandestinas que hacían ciertos clubes para aumentar el número de canteranos y, bueno, para debilitar a Ciervena. En vez de decir, oye, ¿qué hacéis vosotros? ¿Por qué no vamos a copiar este modelo? ¿Por qué el presupuesto de ACT se ha más que duplicado desde el año 2003 al 2025? ¿A qué club de remo se ha duplicado del año 2003 al 2025? Ninguno. Y en algunos casos incluso se habrá ido para menos. Entonces, para unas cosas somos deporte semiprofesional y para otras, para la gran mayoría, somos un deporte amateur.
Pero sin embargo, Iker, según datos que circulan por ahí, el propio presupuesto de ACT desde su creación hasta aquí se ha triplicado prácticamente, ¿no? Ahora creo que andará sobre 1,5 millones de euros, uh-huh. que no es poca cosa. Uh-huh. Y entonces quiero decir que el presupuesto de algunos clubes decrece, es en algunos casos ciertamente opaco, por decir de alguna manera, y hay unos presupuestos que presenta ACT que, bueno, pues bueno, hay cifras que, bueno, que pueden ser incluso, pues bueno, chocantes, pero lo que es un dato es que el presupuesto ronda 1,5 millones de euros. ¿Cómo repercute eso en la mejora de la organización y además en una asociación privada que es el paraguas de la ARC, que es otra asociación privada, que quizá habría que discutir si deben de estar separadas o deberían de estar juntas para tomar caminos uniformes? ¿Y cómo repercute en lo que yo siempre voy a decir, que soy un poco pesado, en el remero al final, ¿no? Los premios de las regatas se están dando actualmente, están concediendo premios que son inferiores de premios que se concedían en los años 80 y 90 incluso. Uh-huh. O sea, había regatas de 400.000 y 500.000 pelas, y regatas de 1 millón de pelas a un solo día. Y eso pues ha decrecido. Ahora todos los premios se...
6.000 euros, Iñaki. ¿Eh? 6.000 euros ahora, ¿no? No, ¿cuánto es?
3.100 y algo.
Ahora son 3.000 y pico cada el ganador, ¿no? Antes era muchísimo.
El doble.
Eso es.
No, y luego se da la paradoja que este año incluso... que bueno, que a mí los datos del presupuesto ACT ya me ha costado conseguirlo, ¿eh? Si los remeros supieran esto, de verdad se haría la asociación de remeros, que yo creo que es lo que habría que hacer.
Eneco Manu Jorenbeck, que también lo proponía aquí en esta misma mesa.
Y se da la paradoja que este año, porque siempre decían que era, bueno, una liga deficitaria, y este año pues se da la paradoja de que tienen un superávit. Y en la asamblea deciden, los presidentes deciden aumentar el premio de los remeros. Pero claro, ¿de dónde sale la partida?
No sé si tienen más comentarios de oyentes, si me permitís.
Esas partidas de dinero de los premios salen precisamente de los avales, entiendo yo, por la experiencia que yo tengo, de los avales que pone cada club para poder pagar esas banderas. Si no tienes dinero, te lo dará el ayuntamiento, te lo dará quien sea, te lo darán tus patrocinadores, pero si no tienes para pagar los premios y tienes que garantizarlo, se tira de ese aval. O sea, al final acabo el dinero de los premios lo ponen los propios clubes. Coño, ¿me vas a dar más dinero que voy a tener que poner yo?
Exactamente.
Un oyente de Sestao, hay un buen ejemplo de cómo se puede hacer captación de nuevos remeros. Nuestro amigo Crespo, y amigo nuestro también, ha sido capaz de sacar los remorgómetros a la calle y a las icastolas. Alguien ha evaluado, también nos pregunta, ¿cuánto cuesta la formación de un remero que se inicia con 10 o 11 años y abandonó la disciplina de su club con 20 o 25? ¿Ese remero cuánto le ha costado su club? ¿Es disparatado pagar 18.000 euros de formación?
Sí, pero Joseba, te corrijo, ya se lleva unos años a esta parte que los remeros, los críos o los padres pagan por remar. Yo nunca he pagado por remar. A mí nunca me ha faltado equipaje, ¿eh? De arriba hasta abajo me equipaban en verme, me dan una bolsa. Y ahora resulta que los críos, imagínate que tienen familias que tienen dos hijos en el club de remo y pagan 40, 50 euros mensuales porque remen sus chiquillos. Pues tú pagas y luego encima cuando eres senior y te quieres cambiar de club, vuelves a pagar. No puede ser. No puede ser.
Pero no sé, Iker, en qué club se pagará mensualmente. Sí,
en ese estado. Sí. En Caicu 1, me consta. Pues, y habrá más, ¿eh?
No te discuto, desconozco, Iker.
No estoy en contra de que
pero generalmente lo que se paga en la ropa y lo que se pone así a su disposición... Esto no es fútbol, ¿eh? Aquí no le das una pelota y una red y dos cuerdas,
En los años 90, en año 2000, tampoco.
Ya, pero había otras subvenciones y no había otros gastos. Y por desgracia ahora, pues se les cobra la ropa. Yo en los clubs que tengo conocimiento o que tengo más cercanos. Y un batel vale lo que vale, una trainerilla y un juego de remos vale lo que vale, y los viajes valen lo que valen.
No, vale, pero entonces yo como remero de Bermeo, imagínate que me quiero ir a Caicu, ¿por qué tengo que pagar 18.500 euros? Porque, si ya de crío ya estaba yo abonando
cuota mensual. A ver, pues será muy distinto si tú pagas mensual o como en la mayoría de clubs, que es lo que yo tengo más referencia, pagas tu ropa, punto pelota.
Ahora, la mayoría de clubes, el niño paga.
¿En Ciervana se paga mensualmente los niños?
Igual es el único que no cobra.
Claro. Y en Santurchi no se paga mensualmente, te puedo asegurar, ¿eh?
En cualquier caso, esto lo que hace es poner claro que hay un descenso en cuanto a los ingresos de los clubes y están intentando subsanarlos,
claro,
¿no?
Claro.
Nos apuntan por aquí también, pues bueno, que debería subir según la IPC los premios, hablando de los premios, en el WhatsApp, y pues también que nos dicen que en Arcote no se paga, nos dicen por aquí que no se paga nada. Y hablando de pagar la formación, cuando a día de hoy es un negocio el deporte escolar, tanto por el dinero que da la Diputación, por fichas, como las cuotas que se cobran a los padres en casi todos los clubes. El que diga que no cobre cuota mensual y la ropa, raro le parece aquí a un oyente. Bueno, más comentarios. Lo de Arcote que no se paga.
Me comprometo a que para el próximo programa me voy a hacer
datos. Traeremos datos.
Traeré datos.
Yo quería incidir en otra cosa que se nos ha quedado un poco en aire, que es el tema de los presupuestos de los clubes y la claridad en esos presupuestos, la transparencia, porque aclararía muchas cosas sobre el trabajo que se hace con la cantera, cómo se invierte ese dinero, hacer un layout, un seguimiento del dinero, de la procedencia, el uso y el final de ese dinero, esa inversión, ¿no? Esa base de pirámide, lo que nos preguntaba un oyente, ¿cuánto cuesta hacer un remero de cantera y luego se puede pagar o no? Sería positivo hacer obligar a que esos presupuestos estuviesen ajustados por arriba o por abajo. ¿Igualaría las cosas una liga igualada económicamente? ¿Igualaría el resultado deportivo una liga igualada económicamente? Y quizás esto igual es un poco, no va a ser bien acogido, pero aquellos clubes que no tengan una mínima capacidad económica para asumir lo que supone estar en ACT con un estatus deportivo determinado, deberían de tener acceso a esa liga. Quizás acortar la liga a menos clubes con más calidad deportiva, puesto que como estatutariamente se recoge en la ACT, es una liga semiprofesional y es una liga que intenta dar espectáculo y además evidentemente es un negocio para algunos. ¿Cómo veis esto?
Un inciso mientras lo pensáis. Aquí nos apuntan también, es árbitro de remo, nos lo ha comentado antes, y decía que en Caicu se paga 40 euros al mes más la ropa, que se paga aparte el carnet de las piscinas municipales para poder ducharse en el polideportivo. Casi por favor, nada. Decirlo, pues ya está dicho.
Casi nada. A ver, es que el tema económico yo creo que es mejor que invitéis presidentes.
Tenemos pendiente una reunión con responsables de la ACT. Van a tener una reunión precisamente a finales de este mes y posteriormente vamos a estar con ellos con muchas preguntas.
A veces estamos hablando de la ACT como si fuera un ente abstracto o algo aparte y no en principio no dejan de ser los presidentes de los clubes los que tienen que estar defendiendo los intereses de los clubes y por ende los intereses de los remeros. Lo que pasa que aquí... Como apuntaba
que
Iker,
algún grupo de presión
necesitamos hacer
un lobby, ¿no?
No, hacer un grupo de remeros para poder pelear sus intereses en principio.
Otro lobby de remeros.
Un sindicato de remeros.
Sí.
Claro, bueno, si se ve esa necesidad.
Eso estaría bien, ¿no?
Es porque los que tienen que defender sus derechos no están haciéndolo. o no lo están haciendo como ellos creen.
A mí me consta, yo creo que lo apuntaba en Eco Van Jorenbeke, nuestro amigo y colaborador también, en una ocasión aquí en esta misma mesa, que se propuso y que incluso, no sé si recuerdo mal, que hubo una reunión en Madrid con remeros para hacer esa asociación, porque para defender los derechos del remero, pero al final aquello quedó en nada. O sea, que ha habido algún intento.
Bueno, yo lo llevo oyendo hace más años que la tos. Pero vamos, no te puedo asegurar que esto en el 1990 y ya se oía lo de la asociación de remeros y que era una asociación de remeros. 2025.
Sí, pero bueno, la propia competición ha conseguido dividirnos también. Cada vez los clubes estamos más enfrentados, los remeros también nos enfrentamos, los entrenadores también cada vez se hablan menos entre nosotros y han conseguido una competición, divide y vence das.
Sí, eso te iba a decir yo, sí.
Y es que lo ha conseguido. Y cualquier palabra malsonante, pues, es sancionada. Y hay represalias. Y de hecho, pues bueno.
Lo de la omerta, lo de la omerta del ACT no tiene nombre.
Claro.
Es que eso no tiene nombre.
De hecho,
aclara lo que es Idoia, por muchos oyentes.
Sí, o sea, lo del el silencio que tiene que tener toda persona que pertenece a la CT, sí. que por decir ninguna amén, tienes que decir a todo amén, y por cualquier crítica puede ser sancionada, o bien con regatas o bien económicamente. No sé si vivimos en una especie de dictadura, no sé si es una secta o es una asociación de clubs.
Pues no vas mal.
No digas esas cosas del ACT que luego no vienen.
Pues, me llamo Idoia Abrazabla Lazcano y soy ex juez árbitro de remo.
Pero es así. A día de hoy, pues nos han dividido y ha pasado lo que ha pasado. Pero sí ha habido intentos de asociaciones de remeros y nunca ha ido adelante. Y es una pena. Y no estamos mira, yo por ejemplo, el presupuesto del ACT ojalá tuvieran el triple de lo que tienen ahora mismo. Si yo no estoy diciendo que estos hombres o estas personas ganen menos. Lo que estoy diciendo es que tiene que repercutir más en los clubes, en los remeros, en los entrenadores. Estamos viendo los campos de regateo cada vez menos personal, estamos viendo cada vez menos representación en los medios de comunicación, estamos viendo que estamos perdiendo terreno. Y no es un deporte ahora mismo, un ambiente apetecible. Siempre estamos sacando cosas feas de este deporte.
¿Y qué eres para ti? Este año Bermeo tiene remeros de base, pero los dos años anteriores no sacó ningún batel al agua. ¿De dónde salen los canteranos?
Eso es mentira. El año pasado,
a mí me extraña este
el año pasado Bermeo sacó, si no recuerdo mal, infantiles, cadetes, chicas y un juvenil no sacó. Pero es que Bermeo hace no muy poquito, o sea, no mucho, sacó una vena en el agua. O sea, siempre estamos quitándole mérito a Bermeo. Y Bermeo lleva muchísimos años en el candelero. Bermeo hace muchas cosas bien. Ya ves, o sea, entrenadores que van, bien remeros que vienen y aún así sigue estando en la cresta de la ola. Algo están haciendo bien. Obviamente, que se puede hacer mejor, que tiene cosas que hacen mal, pues como todos los clubes. Pero siempre estamos criticando y quitándole méritos a lo que hace Bermeo. Ya te digo, yo he sido remero durante muchísimos años, he tenido la suerte de ser entrenador, y nos ha costado un huevo y medio mantenernos ahí.
Nos insiste el oyente en que no es cierto.
¿El qué?
Lo que estás diciendo.
¿El qué?
De que, bueno, pues él dice que no sabe de dónde salieron esos canteranos porque no sacasteis ningún batel al agua, ¿verdad?
Bueno,
años anteriores.
Como dice Idoia, pues para la semana que viene, en la próxima tertulia, aportaré datos de que cómo Bermeo ha presentado botes cortos en la Liga de Bateles de Vizcaya.
Daremos aquí cabida a esa información, Iker. Estábamos con otra cuestión, ¿no? La cuestión de lo último que hemos tratado. Se me ha ido el hilo. De tantas cosas estamos hablando, pero bueno, de la asociación de remeros arraunlaris vascos que no prospera, ¿no?
Vascos y no vascos, recordaos otra vez que se dio un dato importantísimo, y bueno, también sí, Dani sí. Seguro que conoce ese mundo seguramente bastante mejor que yo, evidentemente, pero el año pasado, la semana pasada hemos tenido un dato que había, en el año ya 2022, y eso me imagino que habrá ido creciendo, había 40 remeros de La Coruña y 10 remeros de Pontevedra, que seguramente eso habrá ido creciendo, y yo le pregunté por eso al presidente de Cabo, y bueno, la segunda parte de la pregunta, que no dio tiempo,
estuvimos
era que ¿por qué no se hace tan atractivo el remo en Galicia y los remeros vienen aquí? Por tanto, no solo la asociación de remeros vascos, sino
pero
remeros gallegos.
Aquí la oportunidad laboral no tiene nada que ver con claro. Pontevedra o Coruña. No, es que no hay la misma salida laboral. Y aquí a un remero le ofreces el poder remar y el poder tener un trabajo casi de inmediato. Como, claro, es que eso el club lo ve como algo malo, pero el remero individuo, ¿cómo lo ve?
Claro, soy más que no se está teniendo en cuenta precisamente la circunstancia personal, eso, intrínseca, no, propia, no, de la persona. Estamos hablando, aquí hablamos de producto, hablamos de dinero, hablamos de presupuestos, pero hay un punto importante que es el siguiente: estamos trabajando con personas que tienen sus formas de vida y sus formas de ver las cosas diferentes. Y entiendo yo que con este tipo de cosas, con determinadas cuestiones que se plantean de forma obligatoria, se coarta esa libertad personal. Sí, y eso a veces puede abocar al remero, pues, al desencanto, al desengaño y al abandono.
A dejarlo. Yo tengo dos casos de Meira, que se cogen el petate, se coge uno su pareja, se buscan piso, se buscan su trabajo, ellos, por su cuenta, e intentan entrar en el equipo de Ciervana. O sea, es una cuestión totalmente personal, y los clubes, a través del tema de derechos de formación, lo llevan a una problemática entre clubes. No se puede hacer esto.
Y una aventura, además.
Para ellos es una aventura. A uno de ellos ha cuajado el año pasado y le salió bien, y el otro puede salirle bien o no. Pero quiero decir, es una aventura a nivel personal muy dura, y aún por encima están pensando pagar 12.000 más IPC.
300 euros me apuntan por aquí, Idoya, de Litxaso Kagama, por temporada, aparte de la ropa. Un saludo, nos mandan desde Mamariga. Para que vayas haciendo la lista.
Hablando de este tema, ¿cómo vivís el tema de no contar con remeros, como entrenadores, de no contar con remeros cercanos, el hándicap día a día de los entrenamientos sin ellos?
Es tremendo. Yo me siento en ese sentido muy señalado, porque parece que voy a pescar un mar que conozco, el de Galicia, y no es así. Antes de irme a por un remero gallego, toco tres o cuatro de la zona, de Vizcaya, o incluso de Casturdiales, de esta zona, ¿no? Cercana a Ciervana. Y si ellos no tienen la intención de venir, es cuando te vas, pues, a buscar un refuerzo más lejano. Pero en el día a día es complicado, porque no completas, o porque ese chico, pues, se tiene que comer una cantidad de kilómetros en el ergómetro terrible.
¿Iker?
Sí, a ver, y luego, pues, echarle un capote a Dani, en el sentido de que yo he tenido varios remeros gallegos. El carácter del remero gallego es totalmente distinto. Aquellos, si vienen aquí, saben a lo que vienen y dejan todo, pero todo. Y en lo económico, pues, no son gente que suele estrujar. Al revés, la gente de aquí, los que estamos cerca de los clubes, son los que más apretamos. Y yo te digo, lo que he conocido, o sea, me quito el sombrero de esta gente, de venir a 800 kilómetros, a dejarlo todo, a la aventura. Y generalmente el que viene aquí sabe porque sabe que tiene cabida. Y generalmente cuajan. El remero gallego que viene aquí suele ser titular.
A esos no hace falta animarles a que...
¿Qué va? A esos hay que ponerles freno.
Frenarlos.
Y bueno, yo en Orio, pues, por suerte, pues tengo, bueno, la gran mayoría de la plantilla, pues, son de la zona, y no tengo, pues, bueno, gente, pues, como tenía en verme el año pasado, que me venía cada 15 días. Y sí que es verdad, pues, hacer... Bueno, y ahora, claro, ahora está otra variable más, que es el trabajo a turnos, que también, pues, es un follón. Antes no había tanto trabajo a turnos, a relevos. Uh-huh. Y ahora, pues, hay gente que te viene una semana sí, otra no, y no tienen por qué ser gallegos, Si son de Guecho, también.
Sí.
Y es un problema. Hoy en día, para los entrenadores, hacer alineaciones para que saques calidad en los entrenos, pues,
complicado.
Suele ser complicado, sí.
Pues decías antes que hay que frenarles a algunos gallegos. Pues lo que nos frena ya aquí es el tiempo a continuar en, bueno, una hora de tertulia y de información de remo, que la verdad es que se nos hace siempre cortísima. Hemos estado encantados, Miasker, Etortxagatik, que hemos estado aquí con Dani Pérez, entrenador de Ciervena, e Iker Zabala, preparador de Orio, que, bueno, afrontas una nueva aventura, y te vemos muy contento, lo cual nos alegra también. Y bueno, pues la semana que viene vamos a tratar de otros temas. Ya os informaremos, que esas formas que hacemos en Onda Vasca y en redes, de cuáles son los invitados, pero hablaremos, pues, eso, por supuesto, en Cruce de Palas, de remo. Iñaki Martínez y Idoia Barzaola, aquí nos vemos en una semanita.
Sí, se nos ha hecho rapidísimo, esperemos que el próximo sea igual.
Se hace cortísimo, aquí nos apuntan todavía alguna cosita más en el WhatsApp, no tenemos tiempo, de los bateles, que no hay bateles, a ver si potenciamos esas trainerías y esos bateles, esas ligas. Eskerrik asko a toda la audiencia que nos están apoyando últimamente, la verdad es que se nota mucho y lo agradecemos. Así que nada, os dejamos en compañía pues de la diversión de Onda Vasca, porque aquí es una maravilla escuchar todos los contenidos. Estamos en Venezuela, estamos aquí, estamos en todos sitios, es que somos los mejores. Hasta la próxima semana aquí en Cruce Palas. Agur. Que como están en Venezuela, no lo digo, con Ivón y Ewa. Ahí os dejamos, ve, hay algunos que están aquí, ¿eh? Estos están aquí. Venga, agur, agur.